Vamos con un asunto muy importante, también delicado y sobre el que hay que incidir. Aquí hablamos mucho de igualdad, también hablamos de violencia de género, como no, hemos conocido en las últimas horas los datos de Baleares, con la tasa de denuncias subiendo. Y hoy nos vamos a centrar en la violencia sexual y además en el papel de las nuevas tecnologías. Este jueves y viernes se celebran en Palma las segundas jornadas sobre violencia sexual organizadas por la Delegación del Gobierno en Baleares. Este año además las jornadas se llaman Conectadas y Seguras y van a analizar las estrategias contra la violencia sexual digital, porque es donde se produce gran parte del acoso y la violencia hoy en día. Al menos es una de las herramientas más usadas en estos tiempos modernos, tecnológicos y de inteligencia artificial. ¿Y dónde más hay que trabajar con los jóvenes? Pues posiblemente en ese mundo digital y a través de las nuevas tecnologías. En dos días de jornadas habrá conferencias y mesas redondas con grandes expertas en la temática invitadas. Una de ellas es Elisa García Mingo, que es doctora en sociología y experta en violencia sexual digital, que además arranca con una charla llamada Claves para afrontar el resto de las violencias de género facilitadas por la tecnología. Hoy tengo el placer de saludarla. Elisa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y bienvenida además a Palma, a este congreso bajo el título Conectadas y Seguras. ¿Seguras? ¿Podemos estar seguras a través de las nuevas tecnologías y también en el mundo digital?
Bueno, yo creo que es más un deseo, ¿no? Es más lo que debería ser. Deberíamos estar conectadas y seguras. Lamentablemente no podemos decir, ¿no?, que se estén dando las condiciones para que estemos seguras cuando estamos conectadas, ¿no?, las mujeres y las niñas.
¿Cuáles son los mayores peligros en estos momentos que pueden propiciar casos de violencia y sobre todo de violencia sexual?
Bueno, en este caso, ¿no?, nosotros que trabajamos violencia sexual facilitada por la tecnología, bueno, pues hay que entender, ¿no?, que la tecnología se puede utilizar por parte de cualquier perpetrador para contactar, para grabar, para extorsionar a las víctimas, ¿no? Vemos, por ejemplo, mucha violencia que está basada en la imagen, pues por ejemplo que se apropien de imágenes sexuales íntimas y las difundan sin consentimiento, o que las modifiquen, por ejemplo, utilizando inteligencia artificial, como lo que llamamos nosotros los deepfakes sexuales, ¿no?, que son pues fotografías profundamente modificadas que hacen que sea imposible determinar si esa chica o esa mujer efectivamente ha participado pues en ese metraje o se ha tomado esas fotografías.
Este, digamos que sería el lado más peligroso en estos momentos de las nuevas tecnologías, aunque evolucionan y mejoran por minutos, sobre todo ese uso maligno de algunas herramientas también relacionadas con la inteligencia artificial. Los peligros son múltiples, pero la gran pregunta es si la tecnología también puede ser un aliado para combatir la violencia sexual, para todo lo contrario, ¿no?
Sí, por supuesto que podría ser lo ha sido y podría ser un aliado, ¿no? Pues desde, por ejemplo, sabemos que hay chatbots, ¿no?, pequeños bots que pueden dar información actualizada. Por ejemplo, cuando entras en una página web, ¿no?, que te atienda un chatbot que te da información pues sobre servicios de atención integral a víctimas, o por ejemplo hay apps, ¿no?, que están diseñadas para bueno, pues para que estés conectada y segura, para que estés geolocalizada. Hay muchísimas pues portales de información que pueden aportar información sobre qué protocolo seguir. O sea, por supuesto que la tecnología podría servir, ¿no?, para mejorar nuestra participación, para mejorar nuestra seguridad. Pero claro, como siempre, pues como no se dice, ¿no?, que es un arma de doble filo, depende también de la intención, ¿no?, con la que se estén utilizando las tecnologías.
Uh-huh. Elisa, tú como experta en el tema vienes del mundo universitario, además has trabajado, bueno, proyectos finalizados, por ejemplo, de este mismo año sobre la violencia sexual digital, especialista en el tema con un estudio de la relación entre las tecnologías digitales y las prácticas de violencia sexual entre jóvenes. ¿Crees que precisamente entre los jóvenes, que es donde hay que trabajar principalmente porque son las futuras víctimas y los futuros agresores, es donde más hay que trabajar, o también entre los progenitores, tutores, ahora que estamos en un mundo en el que curiosamente uno tiene cada vez más acceso al mundo digital, al internet, a los dispositivos móviles, digitales de todo tipo, pero sin embargo en algunas instituciones, como son los centros educativos, por ejemplo, si le quieren poner puertas al campo, no sé si esta es la medida, ¿no? Limitar el uso, por ejemplo, de este tipo de dispositivos o ponerle barreras, si es que es posible.
Bueno, pues como otras formas de violencia, ¿no? La solución pasa por una respuesta integral. Por supuesto que las familias, no solamente castigando, prohibiendo o posponiendo, ¿no?, con el uso del móvil, sino pues concienciando y acompañando, ¿no? Tienen un papel fundamental las familias, pero también otros adultos que están a cargo, ¿no?, que son responsables, pues como profesorado, por ejemplo, de secundaria, que yo creo que es responsable también de concienciar y de entender qué tipo de conductas son estas. A veces son violentas, pero no delictivas, a veces son delictivas. Tienen que saber, pues, si ocurre un caso de este tipo, cómo activar los protocolos, cómo acompañar, ¿no? Pues si, por ejemplo, hay un caso de deepfakes sexuales en un instituto, o si hay un caso de una agresión sexual que se graba y se difunde en un centro de secundaria, pues que haya una capacidad de la respuesta, ¿no? Que la respuesta no sea solamente individual de la familia, ¿no?, de las víctimas que denuncian, sino que haya una respuesta pues comunitaria, ¿no?, que pase también por la concienciación y la sensibilización. Y, por supuesto, también tiene que haber respuesta de otros actores, ¿no?, pues operadores de justicia, las fuerzas de la seguridad, pues tienen que dar respuesta, pues, cada vez más sofisticada y más compleja y adecuada a estas nuevas formas de violencia. Entonces, esto pasa por formarse, ¿no?, por tener una formación continua. Y, por supuesto, también las empresas tecnológicas, ¿no?, que permiten, facilitan y a veces incluso se lucran de estas formas de violencia, ¿no? O sea, aquí instituciones, empresas privadas, familias, educadores, bueno, pues son todo actores de importantes en un mismo problema, ¿no?
Una acción integral, donde todo el mundo se implique y efectivamente una sus fuerzas para llegar a una solución, no sé si una alternativa, y desde luego proteger a la población, a los más jóvenes, dentro de ese colectivo que se supone que son los más vulnerables por estar expuestos, ¿no?, cada vez más expuestos a la pornografía, a la adicción a dispositivos móviles, a las redes sociales, con la manipulación de imágenes, ahora también con la entrada de la IA. ¿Hay colectivos todavía más vulnerables? Para todos los que nos están escuchando, ¿hay que poner la alerta o el foco sobre algunos de ellos?
Sí. Dentro de la propia juventud, pues sabemos, por ejemplo, que las mujeres, ¿no?, las niñas, son más vulnerables que los varones, ¿no?, que los niños. Sabemos, por ejemplo, que están especialmente presionadas por las personas que tienen, que están en situaciones de internamiento, menores tuteladas, ¿no?, que muchas veces, bueno, pues están expuestas a múltiples formas de violencia de género, y también, pues, la violencia digital es una de ellas. Pasa, por ejemplo, pues si han sido personas que han sido víctimas de otras formas de violencia de género, pues también están especialmente expuestas a la violencia digital, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, no en el caso solamente de las adolescentes, las propias mujeres que han sido víctimas de mujeres adultas, ¿no?, que han sido víctimas de violencia de género por parte de su pareja, también están muchas veces expuestas a violencia digital, por ejemplo, que se utilizan, pues, para controlarlas, para amenazarlas, extorsionarlas. También las mujeres mayores, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta, las mujeres mayores están a veces, o sea, son más predispuestas a ser víctimas de fraude, ¿no? De fraude a través de apps de ligue, ¿no? De fraude, de estafa, ¿no? Económica. Entonces, sí, efectivamente, pues hay unos perfiles, ¿no?, que tenemos que vigilar y los que tienen que ser especialmente, bueno, pues protegidos y atendidos. Y es que, bueno, pues estas violencias afectan especialmente cuanto más vulnerable seas, pues más te afectan, entre otras cosas, porque tienes menos factores de protección, menos personas a las que recurrir, menos sensación, ¿no?, de que puedas pedir ayuda, de que tengas que ser protegida.
Pero en cualquier caso, hablabas de la solución integral, de la acción integral. Aquí tenemos a las instituciones, en este caso las jornadas están organizadas por delegación del gobierno. Lo ideal sería contar con la administración autonómica y también local, también con las entidades sociales y con el colectivo científico que atiende, por cierto, y médico a estas víctimas, a las niñas, que yo también conozco a gente de nuestro hospital de referencia que cuenta historias de verdad dramáticas. pero para aprender, para reflexionar y para buscar soluciones están estas jornadas, jueves y viernes. Por cierto, se pueden inscribir porque además se van a llevar a cabo en la sede de la UIB en Palma, en Ibiza y Formentera y también en Menorca. Y ya que estamos con una de las ponentes, ya para terminar, Elisa García Mingo, en las jornadas se va a hablar de un concepto que yo no sé hasta qué punto es conocido o ya popularizado, que es la manosfera o la manósfera, ¿no? Porque tú has llegado a decir que la presencia de hombres referentes en la lucha contra la violencia de género es importante para hacer frente precisamente a este tipo de problemas, y hablas de la manosfera. ¿Qué es la manosfera?
Bueno, la manosfera es el internet misógino, ¿no? Espacios digitales donde se promueven discursos en los que se representa al hombre como víctima de un nuevo sistema, ¿no?, en el que la mujer tiene más derechos. Son espacios digitales donde se capitaliza o se rentabiliza muchas veces la misoginia, incluso el negacionismo de la violencia de género, ¿no? Y claro, por supuesto, muchas veces, ¿no?, hemos dicho lo fundamental, que es el papel de los varones de referencia, ¿no?, como profesionales, de referentes como, pues eso, influencers, para que formen parte del cambio, ¿no?, y vean que los jóvenes vean pues alternativas, ¿no?, a la masculinidad violenta, que vean alternativas en comportamientos y vean referentes de masculinidad igualitaria, ¿no?
Pero es que lo más preocupante, y eso lo verifican los estudios, es que hay cada vez más jóvenes que precisamente entran a formar parte en esa llamada manosfera porque niegan la violencia de género, se sienten, sobre todo los varones, con menos derechos precisamente por la mala interpretación del feminismo, ¿no?, o feminismo radical, y incluso llegan a negar las evidencias, ¿no?, de casos de violencia de género, desigualdad, etcétera, etcétera. ¿Cómo luchar contra esa desinformación y manipulación informativa, si quieres, dentro del espectro de los jóvenes, de esa juventud de la que antes hablábamos, y es la que más expuesta está a la vez a la violencia sexual?
Bueno, es importante antes, ¿no?, de dar respuesta, es importante recordar que es verdad que cada vez hay... Vemos jóvenes que son antifeministas, pero también encontramos muchísimos varones jóvenes que no podemos decir que sean antifeministas, sino que a veces pues muestran dudas o que están no están informados correctamente, o sea, que estarían en una situación más de gris, ¿no?, de los grises. Y luego también encontramos pues que es una generación en que hay hombres que son más igualitarios que hombres de otras generaciones, ¿no? Pues yo creo que, bueno, lo primero de todo es importante recordar que la generación Z, ¿no?, y la generación alfa seguramente nos va a demostrar que también hay muchos, ¿no?, hombres que son feministas, ¿no?, que creen en la igualdad. Y por otro lado, yo creo pues que tenemos que no rendirnos, ¿no?, seguir haciendo formación, sensibilización, cada vez que, ¿no?, y desde los medios de comunicación también, seguir explicando por qué existe y por qué persevera y sigue existiendo la violencia de género, seguir señalando los casos y las causas. Tenemos que seguir, bueno, también utilizando pues las herramientas de las nuevas formas de comunicación y sociabilidad digital, ¿no? Pues las instituciones, las universidades, las personas expertas tienen que utilizar pues también, ¿no?, los mismos vías para comunicar sus ideas, sus argumentos, sus resultados y sus cifras, de tal manera que también en el espacio digital no solamente se encuentren pues digamos discursos misóginos y también se encuentren pues discursos que son igualitarios, ¿no? Hay que ponerlos a circular buscando pues quizá formas alternativas, ¿no?, de comunicar, que estoy segura que pues que los jóvenes también, yo confío muchísimo, ¿no?, en esta generación, sí. y que muchas veces pues saben, una vez que se sienten pues escuchados o sienten que están ante un testimonio, pues también ellos son capaces de ver que están ante un argumento de peso para detener la violencia.
Me gusta este mensaje de esperanza en boca de una experta que trata precisamente esos casos más dramáticos y que sigue incidiendo en la necesidad de formar, de prevenir a través de la educación, y efectivamente hay que tener esperanza en las generaciones Z, Alfa y todas las que vengan, porque los adultos al final han dado ejemplo de lucha en igualdad y feminismo, y a toda mala interpretación, también gracias a las nuevas tecnologías y de la entrada de la IA, puede llevar a manipulaciones, y aquí estamos los medios de comunicación, también los tradicionales, los digitalizados, como responsables socialmente para bueno, pues predicar o simplemente divulgar, que es lo que estamos haciendo ahora, informando, por ejemplo, de esas jornadas conectadas y seguras. Ojalá esto no se quede en una utopía. Gracias, Elisa García Mingo, por tu tiempo y por tu presencia en Palma, una de las ponentes en las jornadas. Vas a estar muy bien acompañada este jueves y viernes con mucha gente, con mucho que aportar. Gracias.
Muchas gracias. Buenos días.